Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
Hay que ver la música que nos pone Arcilla, qué cosa más estupenda. Septiembre es el comienzo de muchas cosas, también de la decimosegunda temporada que hacemos de Fin de Semana. Nosotros inauguramos la semana pasada y atención, nuestra cadena televisiva hermana. Estrena programación. La cadena 13 cerró la mejor temporada de su historia con récord de audiencia incluido y claro, ahora busca superarse todavía más y viene con unos estrenos bárbaros y el mayor impulso de su historia en la programación. Y tú dirás, ¿qué me van a echar en 13? Bueno, pues fíjate, Ana Samboal, que llevó en su día en Telemadrid brillantemente los informativos nocturnos, vuelve a esa franja y va a hacer Código Samboal, un programa las noches de sábados y domingos de 9 a 12 en Hiper Mega Prime Time. Tengo verdadera curiosidad por ver a la Samboal debutar otra vez en esa franja. El Cascabel, en el que yo colaboro con Antonio Jiménez, será de lunes a jueves y contará con más y nuevos colaboradores para repasar la actualidad. Y además, bueno, pues seguiremos apretando en el cine. Ya sabéis que en el cine se están saliendo. Bueno, la cuestión es que el cine tendrá como conductor de lujo, atención, a José Luis García, que se dice pronto. Yo tengo el placer de saludar a alguien que todos conocéis, que ha hecho también COPE y que nos va a explicar mucho mejor las novedades de 13 y lo que él va a hacer. José Luis Pérez, buenos días.
Mi querida Cristina, muy buenos días. Muchas gracias.
Qué gusto, porque a ti te vamos a tener mucho y muy largo de lunes a domingo.
Eso es, espero que no se os haga muy largo, pero mucho me vais a tener sin lugar a dudas. 90 minutos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 y media a 10 de la noche, 90 minutos completos de información. Yo creo que efectivamente esa es, lo has explicado muy bien, Cristina.
Ah, es de lunes a viernes, porque tenía yo aquí apuntado de lunes a domingo, no es de lunes a domingo, es de lunes a viernes.
No, pero lo que tienes apuntado, Cristina, y lo que nos has contado a todos está muy bien, porque efectivamente yo estaré de lunes a viernes, pero te decía que seguramente una de las palabras clave para la temporada de 13 de este año es información. Y aquí viene donde te doy la razón, porque efectivamente por primera vez vamos a tener informativos en todas las franjas los 7 días de la semana, es decir, que también sábado y domingo tendremos, insisto, además en todas las franjas, mañana, mediodía y noche, información en 13, que yo creo que era una de las grandes aspiraciones de 13 y que sobre todo es una de las demandas, de las peticiones, de las exigencias. Y es lo que se merece la audiencia de 13.
Claro, es que es poner el botón y que además tu cadena amiga, que te garantiza contenidos humanistas, que te divierte, que te entretiene, te proporcione también la información con el punto de vista objetivo con relación a la realidad. La verdad es que me podías contar un poco qué vas a hacer en estos 90 minutos de lunes a viernes.
Pues mira, la verdad es que tanta información en España, no hay ningún formato, digamos, que sea idéntico al que queremos poner en marcha. De hecho, estamos viendo formatos de otros países porque se trata de dar la información, digamos, que todos tenemos en la cabeza de un informativo de televisión, con la marca de la casa, que yo creo, Cristina, como bien sabes, que es tratar de contextualizar, de explicar el porqué de las noticias y también con ese punto de análisis añadido, ¿no? Ten en cuenta que, como muy bien decías también al comienzo, vamos justo antes del Cascabel, donde efectivamente se van a centrar muy mucho en el análisis. Nosotros trataremos de eso, contextualizar y explicar el porqué de las noticias que son cada día.
La verdad es que yo creo que quienes sigan 13 Televisión van a tener cada día una información exhaustiva de todos los aspectos de la realidad y eso se hace indispensable. Creo que vas a contar, bueno, con la colaboración no ya de Carlos Herrera y de Ángel Espósito, que son las cabezas pensantes de la cadena, con Paco González o Manolo Lama para la cosa deportiva.
Bueno, tú tienes que tener en cuenta dos cosas que son efectivamente muy importantes. Y es que cuando empezamos con 13 al día, con ese informativo, nuestros padrinos, de hecho, fueron Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Yo creo que eso ha impreso carácter y que nos ha ayudado hasta tal punto que, efectivamente, como también apuntabas al comienzo, el crecimiento de estos dos años, el apoyo de la audiencia de estos últimos dos años nos permite seguir aumentando también en la programación, porque, como también explicabas, este es el año con mayor producción propia de la historia de 13. Y, evidentemente, yo creo que tenemos que contar con los mejores. Por eso tú también estás con nosotros en el Cascabel, los mejores en el ámbito de la comunicación.
Qué rico que eres.
Están en COPE, están en nuestra casa y afortunadamente ahora estamos más unidos que nunca, Cristina.
Bueno, ¿y estás ilusionado de cara a esta temporada?
Mucho. No te ocultaré que con un poco de nerviosismo, porque no solo digamos que estrenamos formato, estrenamos plató. Tenemos un nuevo plató para todos los informativos de la casa, que espero que os guste. Y tú sabes que
danos el color, bueno, danos pues, el color, porque todos los platós tienen un color dominante.
El blanco, muy limpito, blanco. Ajá. Y azulito. Digamos que vamos a darlo de una manera muy limpita, muy muy clarita. Espero, ya te digo, que os guste, pero como bien sabes, porque tú has hecho mucha y muy buena televisión, Cristina, eso supone también, digamos, que un esfuerzo y un nerviosismo añadido, porque en las televisiones, en los platós, cada movimiento, cada posición,
es distinto.
Cada tiro de cámara es distinto. En fin, estamos ahora en ese proceso de acoplarnos, ¿eh? Nosotros al estudio y el estudio a nosotros.
¡Qué barbaridad! La verdad es que, de todos modos, tanto Samboal como tú en particular y Antonio, los tres, sois súper afectos a la cámara, ¿eh? Os quiere la cámara, de tal manera que no creo que tengáis muchísimos problemas. Bueno, pues José Luis, espero que te dejen un poquito en paz los sábados y los domingos, porque de otro modo no te van a ver ni tus hijos ni tu familia.
Bueno, tú sabes que contigo cuando quieras, y efectivamente también si en 13 que contar algo, echaremos una mano, que es un placer. Pues ya llevo este fin de semana 3 partidos de fútbol con los niños, me queda un cuarto. O sea, que ya sabes tú que los fines de semana uno hace...
Yo creo que prefiero hacer los informativos, con perdón de los compañeros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! José Luis Pérez, ánimo, enhorabuena. Iremos informando de cuanto 13 ofrece a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un beso enorme y muchas gracias.
Un beso. Mucho éxito. Y hablando de noticias, me pregunto yo, ¿qué fue noticia la semana que viene? Que es una expresión estupenda que utiliza nuestra Elsa González, maestra de periodistas, para recordarnos hitos y personajes de nuestro pasado que celebran sus aniversarios en la semana entrante. Elsa, buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar de un gran hombre, de verdad, ¿eh? Y además muy internacional, José Echegaray.
José Echegaray, que es de esos españoles que han sido famosísimos, bueno, ya lo contarás tú, premio Nobel, sí, pero que la gente en España no conoce.
Pues la verdad es que demasiado inadvertido en estos momentos, y sin embargo fue un hombre que alcanzó una popularidad grande en su momento, en su época. Fíjate, como dices, era ingeniero, dramaturgo, político, y consigue en 1904, solo 3 años después del nacimiento del Nobel, el premio Nobel de Literatura. El 14 de septiembre, que es la próxima semana, bueno, pero de 1916 fallece José Echegaray. Echegaray e Izaguirre nace en Madrid, en la calle Quevedo, en el barrio de las letras que conoce todo el mundo, incluso de fuera de Madrid. En 1832 pasa su infancia en Murcia, donde comienza su afición por las matemáticas, pero la verdad es que regresa con su familia muy pronto a Madrid y con 20 años obtiene el título de ingeniero de caminos y además con el número 1 de su promoción. Trabaja poco tiempo en Almería, en Granada, y ya funda El Economista. Fíjate, esta actividad periodística y la de escritor le va a acompañar toda la vida. Con 22 años comienza a dar clase en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Se hace cargo también de la Secretaría. Es multidisciplinar. Imparte clases de matemáticas, de hidráulica, de geometría descriptiva, de física. Bueno, a pesar de todo, con escasos recursos económicos, porque tampoco eran buenos tiempos, en esa etapa se casa con la asturiana Ana Perfecta Estrada, con la que tiene dos hijos. Son años, él mismo lo dirá más tarde en entrevistas, años de sosiego y de alegría. Bueno, es un gran lector y sumamente activo. Fíjate, en toda su vida escribe más de 25 tomos de física matemática y con una actividad incesante. Con 32 años es elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas. Su discurso, y por eso lo destaco, es muy polémico. Los revolucionarios critican sus tendencias liberales y los liberales le acusan de maltratar nuestra ciencia. Y él responde a las críticas en el mismo tono áspero de su discurso, aunque todo el mundo comentaba que poseía un carácter abierto y conciliador, pero muy firme en sus posiciones. Bueno, tras la revolución de 1868, el Partido Radical nombra a Echegaray ministro de Fomento, realiza la ley de bases de ferrocarriles y después ministro de Hacienda. Muy rápidamente porque entra Pavía, ya sabes, en el Congreso y después el gobierno de concentración le entrega de nuevo la cartera de Hacienda.
Pero
y
fijaos momento, que estoy perpleja porque yo no sabía de Echegaray esta vis científica, matemática, sí, tan potente, toda esta carrera política, sí, y todavía no hemos llegado al motivo por el cual es realmente conocido. O sea que es un hombre muy trabajador, muy inteligente y muy polifacético.
Pero fíjate, en este momento es quien moderniza el Banco de España como ministro de Hacienda, porque es quien le da carácter nacional y crea ese monopolio para la emisión de billetes, que antes esto era un poco un guirigay. Bueno, su consagración como dramaturgo se produce la noche del 19 de marzo de 1881 en el Teatro Español. Se estrena El Gran Galeoto y además con el actor de moda Rafael Calvo como protagonista. Bueno, estrena 67 obras de teatro, la mitad en verso, todas con gran éxito. Las primeras son románticas, después más sociales, tiene una gran influencia de Ibsen, estrena De mala raza, El hijo de Don Juan, La mancha limpia, La calumnia por castigo, El loco de Dios. Su última comedia, Fuerza de arrastrarse, la interpreta María Guerrero en 1905. Y un año antes, como dices, Cristina, José Echegaray recibe el Premio Nobel de Literatura compartido con el poeta Frederic Mistral. Es el primer español que obtiene este galardón. Se entrega en Madrid en una ceremonia en el Senado presidida por Alfonso XIII porque todavía no se acudía a Estocolmo. Y la Comisión Sueca le entrega 135.000 pesetas, que es una fortuna a principios del siglo pasado. Pero fíjate la reacción de muchos escritores del 98. El galardón les escandaliza e intelectuales como Unamuno, como Azorín, como Baroja manifiestan su protesta. Y
bueno, y cómo le ponen a veces en sus escritos, lo ponen de chupa de domine. Lo que es la envidia de los escritores.
Especialmente Valle-Inclán, que le denomina el viejo idiota.
¿Sí?
Bueno, hay una anécdota inenarrable, no sé si nos da tiempo, porque fíjate, él cuenta Valle-Inclán. Valle-Inclán era un hombre, en fin, también muy histriónico. No podemos creer todo lo que decía, pero dice que le envía una carta simplemente con este texto en el sobre, dirigida al viejo idiota, y que la carta le llegó. dice, eso indica la inteligencia de los carteros. Bueno, fue tremendo. Pero fíjate, las críticas que dan, la verdad, es que en ese momento, ahogadas por su popularidad, se ha extendido por Europa ya su fama como escritor, como hombre de ciencia, como político, y sus obras se estrenan en ese momento en Londres, en París, en Berlín, se llevan al cine mudo todavía, y recibe la admiración de Bernard Shaw, de Pirandello, y en España muy especialmente de Galdós y de Pardo Bazán. Doña Emilia destaca que Echegaray renueva la escena como vehículo de difusión de valores cívicos y de libertades individuales, que expone problemas éticos, morales de la época, y de ahí el interés y la popularidad que consigue. Bueno, tras el Nobel, el gobierno le concede su mayor deseo, que ¿sabes cuál es, Cristina? La Cátedra de Física Matemática de la Universidad de Madrid.
Tú fíjate, ¿eh? Dice, ¿y usted qué desea? La Cátedra de Física Matemática.
Es impresionante. Bueno, pues fíjate, años después, el físico y académico Sánchez de Ron, vamos, un nombre actualmente en primera línea de la ciencia, dice que Echegaray dedica durante una década el esfuerzo docente más importante realizado jamás en esta importante materia en España, la física matemática. Bueno, a propuesta de Ramón y Cajal, la Academia de Ciencias crea la medalla Echegaray y le conceden a él la primera. Antes del Nobel ya ocupaba el sillón en la Real Academia de la Lengua, presidía la Asociación de Escritores, la Real Academia de Ciencias Exactas, es el primer presidente de la Sociedad de Física y Química. En fin, José Echegaray fallece el 14 de septiembre de 1916 en su casa de la calle Zurbano de Madrid. Y Benavente, Nobel de Literatura 8 años después, escribe: Don José Echegaray, cerebro portentoso, ha llenado con su nombre y sus obras medio siglo de nuestro teatro y ha hecho pensar y sentir.
En fin, Cristina, es que de todas maneras es una cosa porque es absolutamente indispensable para entender su época. Es un prócer y un trabajador evidente, pero es muy divertido los enfrentamientos que tenían entre los literatos. Ganivet dijo que sus obras eran estupendos mamarrachos y Benavente escribió unos versos que son los que yo tenía como en mente, ¿sabes? Recuerdo que mi padre me lo cuenta. Una gran peste bubónica se ha declarado en Bombay y Urruchea aquí hace una crónica de un drama de Echegaray. Mejor están en Bombay. O sea, verdaderamente.
Fíjate, eso me lo dijo, me acuerdo, mi padre también cuando yo era pequeña, porque fueron muy populares esos versos, efectivamente. Era mejor estar con la peste bubónica en Bombay que leerle.
Tremendo, o sea, unos enfrentamientos y unas envidias increíbles. Luego es curioso porque la historia es distinta según según pasan los años.
¿Quién la cuente? Sí.
No, y no solo eso, sino que así como Echegaray fue enormemente popular en su época, los que han pasado a la posteridad pues son Galdós, Baroja, menos la Pardo Bazán. En cambio Echegaray está olvidado, ¿eh?
Pero es una memoria que no puede disiparse, porque verdaderamente sus obras valen la pena, y además ensalzan la libertad individual y de pensamiento. Es un poco, no digo yo que sea nuestro Ibsen, porque es otra cosa y es un poeta, pero la verdad es que de un contenido
pues dinos elevado. Dinos una obra para que le echemos esta misma tarde un vistazo o para que espiguemos una biblioteca.
Pues fíjate, De mala raza, que además lleva al cine, y él tiene un enfrentamiento con el guionista porque dice que no se ha hecho bien y tal, se lleva en 2 ocasiones. Bueno, es una obra que merece la pena, pero la calumnia por el castigo también vale la pena.
Pues fenomenal. De mala raza y la calumnia por castigo. Elsa González, maestra de periodistas, gracias por ilustrarnos. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina.
I still have faith in you. I see it now, through all these years that faithfully sown, somehow there was a union.
Bueno, pues el Papa, que recientemente nos visitaba en COPE, en el sentido, digamos, de dejarse entrevistar por Carlos Herrera, se encuentra ahora en Centro Europa, en el corazón de lo que fuera durante mil años el continente y la Europa moderna. Me refiero al Imperio Austrohúngaro y concretamente está en Budapest, capital de Hungría, y en Eslovaquia. Es un viaje señero, ¿no? Porque recorre los territorios que han sido asolados por el comunismo, donde los cristianos lo han pasado fatal, han muerto muchos, han sido torturados, perseguidos, donde concluye un congreso eucarístico internacional y donde va a hablar mucho, entre otras cosas, de ecumenismo. Y estamos pendientes de lo que nos cuente Eva González, pero aparte esta cuestión es que tenemos algo que ofreceros si queréis entender a Francisco. Y además una cosa misteriosa, secreta y especial, ¿verdad, Laura Rubio?
E inédita, diría yo, porque tenemos todos los detalles, toda la intrahistoria, todo lo que sucedió en torno a la entrevista que el Papa Francisco concedió a Carlos Herrera el pasado 1 de septiembre y, bueno, que podéis encontrar en cope.es. Este podcast, estos 45 minutos de material inédito, se llama Una entrevista para la historia. En él, pues como os decimos, podéis encontrar todos los detalles del antes, el después, el durante, todo lo que hubo en esta maravillosa entrevista que le hizo Carlos Herrera al Papa Francisco. Fue, ya sabéis, en los aposentos de la residencia de Santa Marta en el Vaticano. Y bueno, pues mira, Cristina, entre otras cosas nos cuentan 8 años... de ahí pico pala de nuestra corresponsal.
8 años. Ha costado que nos concediese la entrevista. Bueno, porque os podéis imaginar lo reñidas que están y que ha sido, hombre, la primera para una radio.
Sí, sí, una radio española. Nuestra corresponsal Eva y todo el trabajo que ha habido detrás. Ha sido contactos oficiales con el Vaticano, contactos extraoficiales, la insistencia de Eva los últimos años ya y desde que llegó.
Yo creo que es lo que ha sido muy crucial.
Yo creo que sí.
La persecución psicológica.
Bueno, pues hoy he visto un vídeo de Eva que sigue haciéndole esa persecución para que venga a Santiago.
Que sí, que lo ha contado esta mañana, lo he escuchado con Antonio Raiz, que decía Eva que le ha contestado por fin, el que la sigue, la consigue.
A ver si es verdad, y viene a Santiago. Dice que le han firmado por detrás un cartelito los periodistas de esto del Camino de Santiago. Yo creo que los periodistas están deseando venir a Galicia, con razón, porque además que es precioso, se come muy bien, ¿eh? O sea que... Y bueno, pues dentro de este podcast, que aparte de eso de los contactos, nos ofrece además el momento en el que el Papa y Carlos Herrera se ponen a rezar delante de la foto de la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Herrera. Se ponen a rezar una Ave María y, bueno, pues cositas así que nos
cuenta. Sí, lo
cuenta...
que es el making of, claro, la intrahistoria.
Sí, todos
cuando
los
están en la habitación antes de que entre el Santo Padre, las cosas que hacían entre ellos, cómo él se instala el equipo. Todo lo que es esa cosa de dentro que yo creo que a veces nos interesa más que luego el devenir propiamente de la entrevista, ¿verdad?
Es muy curioso. Fíjate, de eso precisamente, de cómo esperaban al Papa y de cómo lo veían, hablaba Carlos Herrera.
Antes de la hora de la grabación, bueno, estábamos allí en la sala. A través de los cristales de la puerta podíamos ver el movimiento de su equipo de seguridad. Y bueno, cuando empiezan a llegar tíos con chaqueta y corbata, bueno, pues parecía que la llegada era inminente. El equipo nos iba cantando los tiempos. 5 minutos, 5, 6, 4, 3. Y así efectivamente apareció el Papa.
Esa cuenta atrás,
¿eh? ¡Qué emoción! No, por favor, a mí me da un ataque.
Bueno, pues ya sabéis, una entrevista para la historia dirigido por Antonio Ranti, que podéis encontrar, todos nuestros oyentes lo pueden encontrar en cope.es, así que es muy recomendable, 45 minutos con todas estas historias, estas anécdotas y nada, de esta maravillosa histórica entrevista.
Ahí estamos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española del fútbol!
Y la radio también.
también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Mesonopote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. O Pote en Casa, Galicia en Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sales a comer por trabajo o con tu familia, recuerda este nombre, Marisquería Sánchez. La calidad y nuestro trabajo han hecho que llevemos más de 75 años. Ahora en nuestra terraza puedes degustar cualquiera de nuestros platos o el mejor gin tonic al aire libre en un entorno muy especial. Marisquería Sánchez en Meco, un gran referente en el corredor del Henares.
0805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que me gusta este momento en que Laura y Ana, Ana y Laura irrumpen para elegir una anécdota sobre la que han preguntado a los oyentes y sobre la que todos tenemos que contestar.
Pasamos aquí y es que vamos, yo tengo la cabeza ya de historias que estaba pensando, a ver, ¿qué voy a contar yo? Tengo pensado, pero antes de todo vamos a decir, ¿no?, sobre qué va el tema. A ver. Hemos estado ya hablando con un submarinista, Rafael, se llama, que hace unas fotografías impresionantes, de hecho. Y entonces hemos dicho, vale, vamos a ver, seguro que todo el mundo tenemos una anécdota, típica anécdota que te ha pasado en el mar, que te vas a acordar
a la que yo tengo
durante
una,
toda
si
tu
yo
vida.
Te contara la y que ha pasado. Cuenta.
No, si yo te contara no, que nos la vas a contar la primera, Cris.
Ay, madre mía, que tengo que... estaba en Carboneras, en el pueblo de Encarna Sánchez.
Sí.
Y nada, estaba bañándome con mi hermana Constanza, hacía un poquito de marejada, pero no excesiva, había, yo qué sé, una bandera amarilla, ¿no?
Sí.
Una del otro mundo, y nos echamos a nadar, y enfrente de Carboneras hay una isla divina, que puedes alcanzar a nado con un poquillo de esfuerzo, ¿no? Pero una de estas pequeñitas que no está... No hay...
Lo estoy viendo venir.
Bueno, pues
promete,
nada,
promete.
Constanza y yo, traca, 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 vamos, ¿no? Y ya cuando llegamos a la más allá de la boya y tal, que estaba bastante alejada de la costa, dice Costi, yo creo que debemos volver porque el oleaje es un poco fuerte. Digo, bueno, vamos a regresar. Y efectivamente, los primeros 20 metros nos costaron media hora larga. O sea, no había manera de... Había resaca, ¿no? Había resaca. Pero bien, nosotras nadando a nuestro tempo, que es relativamente lento, yo solo voy ahí a braza, como un... Y de repente vemos que se acerca un barco, tiqui, 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 tiqui.
¿Pero un barco de qué dimensiones?
Pequeño, con dos tipos vestidos de naranja. esto no lo saben estos señores que éramos nosotras. Bueno, y nada, se paran ahí al lado. Buenas tardes. Que venimos a rescatarlas. Digo, yo pues como si me dicen eso en un mercado con una cesta de cebollas. Digo, ¿perdone? Dice... No, que venimos a rescatar a unas personas que tienen dificultades. Constanza y yo nos miramos, ¿qué? No vemos las dificultades por ningún lado. Habíamos visto un salvavidas, un flotador, ¿sí?, a la deriva, unos metros más allá. Digo, fíjese que he visto un flotador, digo, a ver si
a
alguna
ver si no
persona...
vamos a ser nosotras. Sí.
Ha habido un flotador que se ha ido a la deriva. Total, sale la barca disparada en dirección al flotador. Digo, verás tú, todavía vamos a ver algún disgusto. Al rato vuelve la barca. Que no, que son ustedes los que hay que rescatar. Nosotros, mi hermana Constanza y yo nadando. Así, dice Costi, yo es que no puedo subir a la barca porque tengo, no sé qué tenía, un pinzamiento en la espalda. Y dice el de la tripulación, lo que nos faltaba. ¡Adiós! Una de las señoras tiene un pinzamiento. Sacan una rampa, tiran de mi hermana y yo le digo, oiga, ¿nos van a cobrar? Dice el señor ya indignado. Dice, ¿cómo que si la voy a cobrar? Digo, no, que si me cobra que no me subo. Que prefiero seguir nadando.
Bueno,
que no, que suba usted. Total, nos llevan hasta la playa, llegamos a la playa, un aplauso de la gente allí, una vergüenza.
¿En serio?
Mira, mi hermana Marina, que era nosotros somos cuatro chicas, ¿no? La tercera que estaba veraneando con nosotros había entrado en pánico de vernos lejos, había llamado al 112, había puesto a todos los rescatadores en marcha, nos trajeron rescatadas contra nuestra voluntad y encima el ridículo de los aplausos, pero lo peor, la bronca de Marina. Toda la tarde gritándonos, diciendo que éramos unas descerebradas, que la íbamos a matar a disgustos. Bueno,
ay,
la que tuvimos, no os digo más.
¿Marina es la más pequeña de todas?
Sí.
Ah, por eso es.
¿Ah,
por
sí?
Por eso es.
¿Tú
sí,
como pequeña tienes como experiencia?
Sí. Claro, porque ¿sabéis lo que es lo que os iba a contar? ¿Sabéis lo que hacían mis hermanos, vale? Nosotros tenemos un apartamento en la playa.
Sí.
Y hay como una especie de caminito de rocas, ¿vale? Porque está justo al lado del mar, pero ahí no está la playa. Entonces puedes pasar por el caminito de rocas y llegas a una cala, o puedes ser un inconsciente, cogerte una barca hinchable y hacerte recorrerte ese camino por el mar, al lado de las rocas. Bueno, pues mis hermanos, los tres listos, lo único que se les ocurre es hincharse la barca, meterse al mar e irse para el lado de las rocas, con oleaje, con la barqueja esa. Pues a mí casi me da un infarto. Es que yo me acuerdo de verlo de pequeña decir, Dios mío.
O sea, que la hermana pequeña se asusta más de lo que hacen los fíjate.
Sí.
Claro, yo no entendía nada. Bueno, la bronca, como se entere que estoy contando esto todavía.
Se va a enterar, Cris.
Me llevo 23 horas más de bronca. Y pues, Laura no tiene una anécdota.
Sí, pero no es tan extrema. O sea, a mí lo que pasa es que el mar se me llevó una cosa. Claro, yo hoy estábamos de despedida de soltera, mis amigas y yo, en Alicante, que se casaba una amiga mía. Además estábamos todas las del pueblo. Vamos para allá, tal. Y claro, pues nos metemos un poco más para adentro. Mm. Estaba también el mar así un poco revuelto. Y entramos, mis amigas se van cada vez más para adentro, y yo, parar, que no sé qué. Y yo llevaba las gafas de sol puestas.
¡Ay, qué lista!
Y entonces me doy la vuelta, y viene una ola y hace ¡pam! Unas gafas de sol que acababa de estrenar en ese viaje.
Lo típico. Y carísimas que serían.
Sí. Bueno, no eran de las más caras, pero vamos, sí, eran unas gafas de marca. Y claro, yo ahí hablando con ellas, de repente, y viene la ola y hace ¡pum!
Patatán.
Las gafas. Y hoy las gafas, madre mía. Y ya, vamos, olvídate de gafas, porque no las encuentras por ningún sitio.
No.
A la mínima, pum, se las lleva y a saber dónde están las gafas.
A mí
están
en Ibiza, ya. A mí me pasó con mis gafas de bucear favoritas. Y
pero
ya
¿quién no ha perdido,
tener,
querida Ana, unas gafas de bucear y las ha perdido?
Sí, pero me entró tal trauma que ya os prometo que no volví a bucear, de verdad. Pero fue porque hubo un oleaje muy gordo, yo, que también mis hermanos... Pues eso, los pequeños, es que sufrimos
y
siempre.
Y querer la pequeña.
Me llevaron
que
por
a,
ahí, vamos.
Que voy a saludar a Sole Mayor. ¡Buenos días!
¡Ay, que me habéis dejado a la deriva!
Nos estabas escuchando, ¿no?
Que me estaba ahogando.
Soledad Mayol, tú tienes anécdotas con el mar, que tú eres muy marina.
Buah. Pues, bueno, yo tengo una preciosa, que es cuando lo conocí, que fue muy tarde, como tenía ya más de 12 años.
¡Wow!
Y nos fuimos, pues somos de secano total, más bien, de secano tipo Carabanchel. Pero nos fuimos en un 850 de estos verdes fosforito, nos fuimos toda la familia a espachurrar porque estábamos los cinco ahí metidos.
¿Cómo se iban aquella época?
Y nos fuimos hacia Alicante, que nos faltaba la música de esa que ponen en todas las películas de esa época. ¿Sabe la verdad? Pues ahí nos fuimos hacia el mar, abrimos allí las puertas del 850 y vimos un mar que no habíamos visto ninguno, pero mis padres tampoco lo habían visto, y fue una maravilla, fue una cosa ya como, y era como si hubiéramos estado en el mar toda la vida, porque después todos, bueno, mi madre ha venido muchísimo pues a un refugio que tenemos ahí, un apartamentito que tenemos cerca de Valencia, mi hermano también, todos hemos ido mucho al mar, y como que si hubiéramos estado viviendo toda la vida cerca del mar, y ahí todo, pues siempre para ahí, para mí siempre va a ser como una cosa maravillosa la primera vez que lo vi, y ahora no puedo estar mucho tiempo sin ver el mar, o sea, me encanta.
Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, que no he nacido junto al mar y tengo verdadera afición. ¿Y qué recuerdas que te impresionase de verlo? ¿O te resultó familiar por la tele, por las postales?
Como si lo hubiera visto toda la vida, ya no por haberlo visto pues en el cine, en la tele o tal, sino porque lo tenía en la mente. Es que además el mar es que es una cosa tan, te lleva como a la ensoñación, al romanticismo, te hipnotiza, puedes estar horas y horas mirándolo y no te aburres, porque es que dices, ahí va, si se ha pasado 2 horas y ya me tengo que ir a comer, por ejemplo, pues una paella o algo, y no se te va el tiempo. O sea, esa es la sensación de que el tiempo era eterno, ¿no?
Delante. Qué bonito, del mar. qué bonito lo has descrito. Yo creo que anda también por ahí nuestro Pepe Oneto. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris. Buenas tardes, Ole.
¡Hombre,
Ana,
Pepe! ¿Qué tal?
Qué bueno, qué buena, buena.
Por cierto, la anécdota de Pepe Oneto la voy a poner yo, porque en el Sardinero de Santander, en el casino, hablando de mares y de mares preciosos, lo van a nombrar cofrade de honor de los quesos de Cantabria el próximo sábado a Pepe Oneto. ¿Qué te parece la anécdota?
Enhorabuena.
Precioso. Qué señor. Muchísimas gracias, Cris.
Muchísimas felicidades.
No puede tener nada callado, Cris. también van a nombrar embajador de los quesos de Cantabria al famoso doctor José Revuelta, que fue uno de los pioneros del trasplante de corazón en España y estuvo en el equipo del doctor Barna. Y a mí me van a nombrar cofrade de honor, y a este señor pues lo van a hacer embajador de los quesos. Además, vamos a hermanar la cofradía gastronómica isleña de los esteros junto con la cofradía de los quesos de Cantabria, Cris.
Ole, ole, qué amores entre costa y costa, fíjate, hablando de mares. Bueno,
así que el domingo que viene vamos a hacer la sesión desde aquí, desde allí, desde Cantabria, desde el hotel donde vamos a estar alojados, en Santander, y gracias a los equipos tan maravillosos que tiene COPE, pues no vaya a notar nada, ¿eh? O sea que...
Fenomenal, y además haremos en ese caso un plato cántabro. Hoy os prometemos una cosa deliciosa, pero tenéis que esperar un poco, pues estamos todavía con las anécdotas marinas.
A esas vamos, a escuchar las que nos dicen los oyentes.
Sí, porque una oyente, mira, nos cuenta, pues fijaos que hoy os voy a escuchar por internet cuando llegue a casa, porque estoy paseando por la playa, y dice... Dice, claro, esta oyente, que se está mejor en el mar.
Sí, se está fenomenal. Además, esta playa de Hendaya, que está en Hendaya, a la frontera con Irún, hay muy poca gente. La playa es muy grande. Nunca está masificada.
Tiene que hacer fresquito, ¿no?
Sí, pero qué gustito. Sí, es que sonaba por detrás, ¿eh? Qué bien.
Qué sitio tan bonito.
¡Ay, qué bonito Hendaya, efectivamente!
Cris está llorando ya. Bueno, pues eso. Pero también hay que tener cuidado en el mar, eso todos lo sabemos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que si nos ahogamos, que si nos lleva la deriva, las gafas, etcétera. Bueno, pues hay veces también que intentamos hacernos los graciosetes y metemos la pata, nunca mejor dicho.
Pues yo quería darle un susto a mi novia y total, que me ponga a bucear, voy a agarrarla por la pierna, por detrás, y finalmente lo que acabé agarrando era la pierna de mi suegra. El agua estaba muy turbia.
Que estaba el agua muy turbia, ¿eh?
Me encanta, me parto.
Bueno, sabéis que el agua en realidad pues puede estar más dura que el cemento si caes con fuerza. Esto es lo que nos dice este oyente.
Os voy a contar una anécdota bastante graciosa que salió bien al final, pero bueno, fuimos en moto de agua y yo iba detrás. Iba bastante agarrada, pero una de las curvas se cogió bastante velocidad y ¡bum! Salí disparada, pero como una pelota que bota tres veces, pues así. Cuando subí la cabeza no sabía ni dónde estaba. Pero bueno, al final salió bien porque no me pasó nada. Es simple un moratoncillo ahí en la pierna y ya está.
Sí, sí, pero eso duele, ¿eh?
Pero y eso es peligroso.
Muy peligroso.
Si coges velocidad con esos aparatos, ¿no?
Uf.
¡Madre mía!
A mí me pasó una vez en el, también en un barco que nos invitaron a darnos una vuelta y tal, un sitio muy bonito, también por la, pues, por la costa valenciana. Y cuando llegamos, pues llegamos a Denia, saltamos, estuvimos allí un buen rato y luego se nos enganchó, pues eso, tiramos el ancla y se nos enganchó por abajo y no nos podíamos ir ni para arriba ni para abajo, no había manera. Y todos los barcos alrededor, a ver si alguien nos podía ayudar y tal. Y unos amigos, que son bomberos y otro también del 112, así súper fuertes, y se fueron, se bajaban, intentaban, no sé cuántas, sacarlo, nada, no había manera. Hasta que una de mis amigas, que fue una de las primeras, creo que la primera mujer bombera de España, se bajó. No sé qué hizo en el ancla, salió con el ancla para arriba y pudimos irnos y todos los barcos de alrededor.
¡Pero vamos ahí! ¡Bravo!
¡La bombera!
¡Bravo por esa mujer valiente, hombre!
No te creas que pesa poco eso, Madre mía.
Bueno, más aventuras. Vamos a jugar un juego. A ver, os quiero a los cuatro atentos, ¿vale? Vamos a tratar de adivinar qué le pasó a esta oyente. Os pongo la primera parte de la historia.
Bueno, pues esto sería hace 4 o 5 años, una cosa así. Estaba yo en la playa de Marbella y este día además me había enfadado mucho con mi madre, no recuerdo exactamente por qué. Y dije, me voy a meter en el mar, voy a nadar hasta la tercera boya, no quiero saber nada de nadie, yo que tengo la forma física justa y necesaria, vamos. Con eso, ¿qué te quiero decir? Bueno, pues que en llegar a la segunda más o menos, pues tardaría como 20 minutos, porque yo iba con toda la calma.
Vale, hasta aquí. ¿Qué creéis que pasa a continuación? Os doy 3 opciones. La A, una ola gigante sorprende a nuestra oyente y no sabe dónde meterse. La B, sufre un calambre en el brazo y tiene que volver de espaldas como buenamente puede. O la C, le pica una medusa pringosa roja asquerosa.
Le pica una medusa. La medusa, la medusa.
Unánime esto es. Vamos a resolverlo.
Cuando más metida en mis pensamientos estaba, noto un calambrito pequeño, me giro y tenía una medusa al lado, roja, asquerosa. Bueno, pues lo que me hice en 20 minutos, fácil, me lo hice en 5, porque solo iba gritando, ¡amá! ¡Amá! Y en modo drama absoluto, corriendo por toda la playa hasta que conseguimos llegar a donde los socorristas para que me echaran un poquito de alcohol. Es la primera vez que me ha picado una medusa, espero que sea la última.
Pues es bien doloroso.
Se le olvida el enfado con la madre y todo, ¿eh? Madre.
Le llamamos la mierdusa.
La mierdusa. Me gusta, mierdusa.
Sí, la verdad es
porque
que sí.
Porque es que da una rabia hasta el mar perfecto, maravilloso, cristalino, y de pronto, chon, 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 alrededor.
Chon, 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 sin coco en tiburón.
Tienes que salir corriendo.
Ay, calla, yo toco madera, que a mí nunca me ha picado ninguna y no quiero que me pique.
Es que es molesto, porque sí, hacen daño, sí.
A mí tampoco me ha picado ninguna, pero me da miedito. Bueno, siempre esa sensación de hacer algo por primera vez, también en el mar, después de mucho tiempo, pues es lo que tiene este.
Pues la mejor anécdota que recuerdo con el agua fue hace 2 años, cuando justo antes del confinamiento fuimos a pasar unos días a Portugal y uno de los días visitamos un pueblo costero. Me acuerdo de meter los pies en diciembre en la playa de Portugal. Sí, estaba muy fría, pero llevaba como 3 años sin ver una playa y sin ver el mar. Así que me hizo mucha ilusión.
Desde luego fría estaba, se lo aseguro.
Bueno, en Portugal hace un frío.
Es que es agua atlántica, bate mucho. Yo he estado en agosto y he estado con chaqueta vaquera en la playa.
Yo estuve en invierno y no me atreví a meter los pies. Vamos, pero es que mira, tocar el agua con un dedito.
A lo mejor lo que ibas a decir es que has perdido los pies. Pues claro.
También podría ser. Podría ser. Bueno, vamos a por este último oyente.
No sé si Pepe quería ir.
Sí, iba a decir, Cristina, este verano en la playa de Camposoto, sí, y yo que tengo cierta maldad, ¿no? Han aparecido unas medusas muy grandes. Entonces, en una ocasión cogimos unos amigos y yo, cogimos una bolsa de plástico, de este plástico fino, transparente, lo llenamos de agua, lo pusimos en la arena y lo amarramos ocultando la guita o por la arena. Y cuando se acercaron un grupo de gente viendo esa medusa, esa supuesta medusa, tiramos de la cuerda y cuando empezó aquello a saltar, no te puedes imaginar el salto que dio la gente.
¿Qué era?
Qué mala idea.
Era una bolsa de plástico llena de agua que parecía una medusa grande, gigante.
Es que pasa. Ay, la basura en el mar. Si es que nos jugamos malas pasadas. Madre mía.
Sí.
Mierdusa.
Bueno, una mierdusa. Esa sí que era una mierdusa.
De verdad, además. Hay que tener cuidado con lo que nos encontramos en el mar, pero también con quién nos metemos en el mar,
Pues yo soy del interior,
Entonces, siempre le he tenido muchísimo respeto al mar. Mi padre decía, agua la que te puedas beber. Pero me ocurrió una cosa, bueno, graciosa. Ahora me parece graciosa. En el momento que me estaba pasando, me daba un telele, vamos. Estábamos en la playa y me estaba bañando. Y vinieron mis hijos, tres altos, me cogieron, me subieron para arriba y me dieron una voltereta dentro del mar. Y hacía pie, pero vamos, no podía ni salir. Pensé que me ahogaba. Lo pasé fatal, fatal, fatal.
Dios mío. De verdad, es que bueno, pues eso, que tenemos muchísimas anécdotas.
¿Ya habéis visto los que tienen los pececitos esos chiquititos que te comen los pies?
Ay. Sí,
pero que no te hacen absolutamente nada, te hacen...
Sí, a mí me da, sí, pero a mí me da como muchísimo, no sé, muchísima
los
cosita.
Peces callistas.
¿Así se llaman así?
A mí también me da un poco de, no, bueno, peces callistas porque son, hacen de callistas, sí, pero realmente a mí también me dan un poquito de asquito.
A mí mucho.
A mí me dan repelús.
Pero hay gente que sí, que mete ahí los pies y se queda tan contento ahí, que le vayan dando mordisquitos.
Oye, yo no sé si hablando de pececitos, hay pececitos en el menú de hoy. Pepioneto, ¿qué nos vas a cocinar?
No, precisamente no hay pececito, pero hay berenjena, Cris, ¿eh?
¡Ah!
Porque la propuesta de hoy, a ver si os parece bien, es un rico pastel de berenjena.
¡Oh, ¿eh? Mira!
¡Ay, esto me apetece un montón!
Sí, así vamos a demostrar una vez más que para hacer una dieta, para adelgazar, o al menos para no coger más kilos, no tenemos por qué sufrir, nos podemos divertir. Por ejemplo, con este plato, vamos a coger la berenjena, la vamos a mondar, la vamos a cortar a trozos pequeñitos y ahora vamos a coger una sartén con su aceite de oliva, un buen puñado de cebolla, incorporamos la berenjena que ya tenemos troceada, vamos a rehogarla, le ponemos un buen puñado de jamón ibérico cortado a trozos pequeñitos en sustitución de la sal. Vamos a remover bien todo el conjunto, le ponemos un poquito de pimienta negra molida y ahora este preparado lo vamos a poner en un recipiente donde le vamos a incorporar, si estamos haciendo por ejemplo un kilo de berenjena, vamos a ponerle 7 huevos, ¿eh? Le vamos a poner un buen chorro de nata líquida, removemos bien todo el conjunto y este preparado lo vamos a poner en un molde de esto especial que hay para hacer pudding, ¿eh? Que previamente habremos engrasado o habremos untado con un poco de mantequilla, con perdón, Herrera, no tengo más remedio, oye. ¿Sí? Y ahora lo vamos a hornear al baño María por espacio aproximadamente de unos 40 minutos, teniendo en cuenta que el horno ha cogido una temperatura de 200 grados. Cuando haya pasado este tiempo, lo sacamos del horno, vamos a esperar que se enfríe totalmente para poderlo desmoldar, y lo vamos a presentar cortado así a rodajitas, una vez que esté bastante frío, sobre una base de salsa de pimientos del piquillo, que le da de maravilla. ¿Que cómo se hace la salsa al pimiento del piquillo?
A mí me encantan las salsas de... A ver cómo se hace, porque seguro que se puede usar para más cosas.
Sí, vamos a coger aceite.
Puedes poner unas gambitas de primero de proteína, porque si no, ahí no tienes proteína.
También le va bien las gambitas, ¿eh? Las gambitas están buenas hasta sin la berenjena.
Exacto.
Bueno, pues vamos a coger un poquillo de aceite, le incorporamos un buen puñadito de ajo, cuando estén los ajos doraditos, ya trozaditos, muy picadito, le ponemos el pimiento del piquillo junto con el líquido, luego lo trituramos y esto va a ser la salsa con la que vamos a acompañar, o sea, la base, un culí que decimos los cocineros, y sobre este ponemos esa rodajita de berenjena, Cristina, de pastel de berenjena.
¿Qué os parece?
Pues que
tengo
mucha hambre.
Las berenjenas están buenas hasta solas.
El domingo que viene voy a ver si tengo tiempo, vamos a hacer una comida, que no voy a decir cuál, que me sorprendió gratamente mi buena amiga Esperanza Amate, de allí de Valdepeño de Jaén, la esposa de mi querido amigo Juan Infante, que me sorprendió, Cristina, ¿no? Y hasta ahí poder leer.
Bueno, ahí te queda la cosa. Le hemos pedido a los oyentes que nos mandasen libros que estén leyendo para hablar de la Feria del Libro. No podemos introducir hoy todos los tips y los ejemplos que nos habéis mandado, pero os pedimos que sigáis haciéndolo, porque la semana que viene continúa la Feria del Libro y aquí vamos a prestarle bien de atención. Y es que hemos llegado, chicas, chicos, medio pensionistas, al final del verano.
Es verdad. Oh. No iba a decir, oye, no. Sin chiste de Pepe, que me he dado cuenta. Oye,
hoy me he comportado,
hoy no
había
chiste
esto
de Pepe.
Esto es muy triste. Bueno, que hemos hecho el programa Marcio Ortega, Jesús García Ercilla y en el equipo Miguel Soria, Ana Huertas y Laura Rubio, que el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y que Cristina López Schlichting te dice hasta el próximo fin de semana. ¡Adiós, España! Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo. Solo si es contigo. Solo si es contigo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y es que la sorpresa la da la actualidad en sí. Es que vivimos en un mundo, el del deporte, que tú fíjate el verano que nos ha deparado. Con fichajes, ha sido absolutamente espectacular. Con lo de Mbappé hasta el último día. Ahora otra vez están Tebas y Rubiales a palos. No sé, yo creo que la materia prima es tan buena que nosotros lo único que tenemos es darle ahí un pequeño toque por la noche, en nuestro caso en el partidazo, y disfrutarlo lo máximo posible.
Esta temporada, Juanma Castaño quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en el partidazo de COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.